caminando bajo el sol. La vida es un color, con el luna en el corazón, todo tiene mejor sabor. No hay razón para llorar, ni en la tristeza ni dar, porque todo lo que pasa, el cielo sabe guiar.
Amigos de la radio, querida comunidad, el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos. El Eterno nos concede llegar a un Shabbat más y también a un programa de Shabbat gigante. Les agradecemos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan en todas las actividades que el Eterno nos permite y nos concede en cada Shabbat. También le agradecemos a nuestro grupo de varones Noájidas que nos comparten sus artículos, sus comentarios, y seguimos estudiando de la Parashá Tetzavé. También le agradecemos el esfuerzo de nuestro querido amigo Abel Abraham, que también se encuentra con nosotros y nos seguirá compartiendo los comentarios de los libros sagrados. Les invitamos a participar enviando algún soldito, algún comentario, alguna pregunta con respecto a la Parashá. Les invitamos a ingresar en la página de nuestra querida comunidad, donde ustedes podrán ubicar el botón de WhatsApp, y con todo gusto su servidor Moisés Hernández les estará también recibiendo lo que ustedes gusten compartir. Queridos amigos, sean todos bienvenidos, y sin más preámbulos le cedemos el micrófono a nuestro estimado Abel Abraham. Estemos atentos a la enseñanza. Adelante, estimado.
Muchas gracias. Continuamos con los comentarios de la Parashat. Iba a decir Vayetse, Tetzave. Beshem, Hashem, Naseh, Ben Aliyah. Beshem, Hashem, Naseh, Ben Aliyah. Beshem, Hashem, Naseh, Ben Aliyah. En nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. Hoy nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel y por el pueblo Noájida, y por las peticiones que tenemos en la lista, y las peticiones en todas las listas del pueblo de Israel, el pueblo Noájida. Y porque el pueblo de Israel siga tomando el control y la posesión del territorio que le pertenece y que se le ha dado. Y por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre, y que podamos corregir, ¿verdad? Todo lo que tenemos en esta encarnación, que podemos llegar a la meta de nuestra rectificación, tanto el pueblo de Israel, el pueblo Noájida, y todas las naciones, todo el mundo, con la ayuda de Hashem. Amén y amén. Bueno, pues vamos a continuar. Parashat Tetzavé. Y aquí ahora los comentarios ya no serán con el Rab Yaakov Kuli, sino con Rabí Yitzhak Magrisu, ya que el Rab Yaakov Kuli, pues, no por nada, ¿verdad? O sea, no fue por querer continuar estos comentarios de estos libros, sino porque pues nos dejó el partido de esta dimensión. Ahora el rabino Yitzhak Magrisu, que Hashem lo guarde y lo proteja, y tomó el lugar del Rab Yaakov Kuli. Más adelante, pues, otro rabino va a tomar el control de estos comentarios. Estábamos hablando acerca De las aceitunas, ¿verdad? Que eran exprimidas a mano para la menorá. Entonces debe de estar hecho a mano, Katit. No se lo puede prensar con mortero ni con molino de aceite. Que hay unas formas, ¿verdad?, de cómo hacerlo, cómo podemos ver en videos cómo exprimen el aceite de esta forma. En este caso, no era así. Debería de ser todo a mano. En realidad existen 9 clases de aceite de oliva. La única diferencia reside en el modo en que se fabrican. 3 veces al año se cosechan aceitunas de olivo. No se las cosechan todas de una sola vez, ya que las distintas aceitunas maduran a ritmos diferentes. Por ejemplo, hay unas que maduran con rapidez. Son las que se encuentran en la parte superior del árbol, las que reciben mayor cantidad de luz solar. Esas aceitunas se cosechan primero y de ellas se obtiene 3 grados de aceite. Al principio se trituran las aceitunas y se las coloca en un cesto perforado para que el aceite caiga por las ranuras. Este aceite es perfectamente claro, sin ningún sedimento. Ese es el primer aceite. Luego se quitan las aceitunas del cesto y se las coloca en el molino de aceite donde se extrae el segundo aceite. Finalmente, se las quita del molino de aceite y se las coloca en un mortero. El aceite que se obtiene del mortero se denomina el tercer aceite. Entonces, la segunda. Bueno, antes de eso vamos a comentar que de todos estos grados de aceite, únicamente el primer aceite de las aceitunas que se encuentra en la parte superior del árbol es apto para encender la menorá. El aceite que se extrae del molino y del mortero no puede emplearse. Cuando la Torah especifica aceite hecho a mano, se está refiriendo al primer tipo de aceite. Este aceite sale de las aceitunas por sí solo. Y por lo tanto es absolutamente libre de sedimentos. Sin embargo, si las aceitunas se muelen o si se aplastan en el mortero, resulta imposible que el aceite no contenga sedimentos. La segunda cosecha se toma de las aceitunas que se encuentran en la parte media del árbol. Estas aceitunas no reciben tanta luz solar como las primeras y también son pues se exprimen a mano, ¿verdad? Una vez cosechadas, se las extiende en los techos para que las caliente el sol y luego se extraen los 3 tipos de aceite que mencionamos antes. ¿Cuáles son? Bueno, que es a mano, ¿verdad? Y luego el molino. Y después se pone en un mortero. Se las quita del molino de aceite y se las coloca en un mortero. A ver, Dice, entonces la tercera cosecha se toma de las aceitunas que se encuentran en la parte inferior del árbol, a donde el sol apenas si llega. Estas aceitunas no pueden madurar en el árbol y por eso tras su cosecha se las coloca en una tina para que maduren. Y se las deja allí hasta que fermenten y luego se las coloca al sol para que se sequen. Una vez completado el proceso, se obtiene 3 grados de aceite, como con las primeras dos cosechas. También en este caso puede utilizarse únicamente el primer aceite para el encendido de la menorá, no el segundo ni el tercero. Por lo tanto, de los 9 grados de aceite, solo pueden emplearse el primero, el cuarto y el séptimo, ya que se consideran hechos a mano. Los otros grados no pueden emplearse para la menorá, pero sí pueden emplearse para las ofrendas vegetales. Entonces ya vimos cómo era el aceite de la menorá, ¿verdad? Cómo se extraía. O sea, no nada más decían, vamos a comprar aceite para la menorá. No, no, no. Aquí lo hacemos. Se muele a mano ese aceite de todo lo que era a mano. Ya después se ponía en un molino. Ese ya no valía, aunque fuera de la primer cosecha. Solamente tenía que ser a mano. Así era el mandato y así era como era. Hashem se lo explica a Moshe. Moshe se lo explica a sus discípulos y sus discípulos a sus más discípulos. Entonces, de un talento de oro puro, la hará con todas estas vasijas. ¿De qué está hablando? De la menorá. De oro puro. La menorá, junto con todos sus utensilios, estaba hecha de un talento, o sea, un kikar de oro puro. Ni una pizca más, ni una pizca menos. El talento equivale a 32 libras y cada libra equivale a 25 shelaim. El peso del shela ya fue analizado en la sección de Hayez Araibo. Entonces, ¿cuánto pesaba la menorá? 14.515 gramos de kilos. 14 kilos, 515 gramos. Mira y hazla de acuerdo con su forma que se te muestra en la montaña. Y al decir, como se te mostró en la montaña, es como un video que se estaba pasando. Así como un video, así. Y entonces, Moshe le dice a Bezalel, ¿sabes de qué? Tengo lo que es el talento de oro para que haga la menorá, pero no me acuerdo bien cómo va. Y entonces Hashem le dice, no, llévaselo. Y solamente ahí déjaselo. Entonces Bezalel lo mete a un horno de fuego y sale la menorá hecha así, ¡pum! Lo echa y ¡puf! Sola se forma. el poder de Hashem. Así que Hashem nos ayuda cuando nosotros queremos hacer las cosas, cuando queremos. Pero hay veces que estamos renegando y hay veces que... y otra vez. Y estamos batallando con nosotros mismos. Las cosas no son difíciles. Es el Moré Asher Pérez. Tú las haces difíciles. Las hacemos difíciles, en verdad. Entonces, la base de la menorá tenía tres pies. Tres pies son un metro. Entonces la menorá tenía 18 palmos, 54 pulgadas de alto y estaba hecha. Ok. Son. ¿Cuántos 54 pulgadas? Son 54, 18 palmos que son 54 pulgadas. ¿Cuánto? 12 por 5, 5 pies son 60. 5 pies, 54. 4 pies y medio. ¿Qué será? ¿Metro y medio? Un metro y medio. Grande, ¿verdad? Y bonita. Baruch Hashem. Delante de la menorá había una piedra enorme que tenía tres escalones. Y el sacerdote se paraba en ella para encender la menorá y limpiar las lámparas. En esa piedra también se encontraban las tenacillas y las cucharas que se usaban para la menorá. No podía levantar las manos el sumo sacerdote, decir, la voy a encender. Aquí alcanzo, aunque me pare así, con la punta de los dedos del pie. No, no. Ahí las manos estaban pasando el nombre del Eterno, que es, que se encontraba en la diadema, el Sitz, una diadema así que estaba aquí en la frente, así, así. Hagan de cuenta una diadema como, más o menos como las que usan las mujeres para el cabello, pero no era, era más o menos así. Pero estaba aquí en la frente, con el nombre del Todopoderoso, y la mano no podía pasar la frente. ¿Qué tenía que hacer? Subirse en unos escalones lo menos posible, que era levantar la mano, pasarlo. Entonces a Moshe también le costó mucho imaginarse la menorá. Por eso Hashem le mostró una menorá de fuego en el cielo. En ese sentido, está escrito, esta es la forma de la menorá, números 8:4. La palabra esta indica que Hashem realmente le estaba mostrando a Moshe la forma de la menorá. Como diciendo, esta es la forma. Aquí está, es como si yo le estoy enseñando a alguien, mira. Necesito que hagas, por ejemplo, tal vez, pueda ser un objeto de madera, ¿verdad? Un carrito, lo que sea. Pero le digo, mira, aquí está, esta es... la forma... Y es por eso que dice así. Esta. Ahora Hashem le dice, mira y hazla de acuerdo con su forma que te muestra en la montaña, que se te muestra en la montaña. En el 25:20, Hashem le estaba refiriendo a la forma de la menorá que había de mostrarle. La Torah dice en forma literal, es la menorá con la forma betabnit, que se te mostrará. No dice como la forma ketabnit, debido a que era imposible hacer la menorá exactamente igual que la que vivió en el cielo. La menorá del cielo era un ente espiritual hecho con fuego rojo, blanco y verde. Y no cabe duda de que la diferencia entre lo espiritual y lo físico es muy grande. Dice, hay fuego azul, ¿verdad? Hay fuego negro, hay fuego blanco. Es algo muy, pues difícil de explicar, pero está. Además, la expresión Betabnit no es el objeto del verbo hacer, sino del verbo ver. Lo que el versículo está diciendo es: mira la forma que se te mostrará en la montaña y a la menorá. Hashem le decía que mirara con cuidado la forma de la menorá espiritual a fin de obtener la sabiduría necesaria para hacer la menorá con oro. Entonces, por eso la Torah dice, esta es la forma de la menorá, Miksha de oro, números 8:4, si bien Miksha suele traducirse como un solo pedazo de metal batido, también puede traducirse como difícil. Esto nos indica que a Moshe le costó sobremanera hacer la menorá, por eso Hashem le dijo: toma un talento de oro y arrójalo al fuego. Cuando lo saques, la menorá ya estará hecha con todos sus cálices, esferas y flores. Por consiguiente, la forma, la Torah afirma, serán labradas de un solo pedazo de oro. 25:31. Rabí, según Rabí Yossi, el hijo de Rabí Yehuda, Hashem le mostró a Moshe tres cosas: el arca, la mesa y la menorá. Le mostró la forma de cada uno de estos objetos hecha con fuego que cayó del cielo. Moshe los vio y así fue capaz de hacerlos. Por fin, ¿verdad? Entonces Hashem lo mostró en el Sinaí y se le olvidó. Es que así como dice, ¿verdad? Que hazla así, hazla de esta forma. Tenía que ser hecha así, no como pues tal vez nos imaginemos que sea de una forma especialmente. Exactamente así como se le mandaba. Sin embargo, cuando Moshe bajó del monte Sinaí, se olvidó de cómo había que hacerle. Entonces dijo: amo del universo, he olvidado la forma de la menorá. Entonces Hashem se la mostró de nuevo, pero ahora a Moshe le costó muchísimo comprender. Fue así como Hashem tomó una masa de fuego y le mostró a Moshe cómo hacer la menorá, pero aún así Moshe no comprendió. Por fin Hashem le dijo: ve a Bezalel y él hará. Hashem le estaba diciendo que tomara un talento de oro, se lo llevara a Bezalel para que éste lo arrojara al fuego y la menorá se hiciera sola. Sin embargo, Hashem no quería decírselo en forma explícita, porque simplemente le dijo que fuera a ver a Bezalel. Moshe fue a ver a Bezalel y le entregó el oro, y así fue como Bezalel pudo hacer la menorá de inmediato. Al ver esto, Moshe le dijo: Hashem me mostró la menorá dos veces y aún así no pude imaginarme cómo hacerla. Y tú la hiciste sin siquiera haberla visto. Me parece que tú también estabas presente cuando me la mostró. La forma de la menorá simbolizaba la Torá. Las siete ramas corresponden a las siete palabras que conforman el primer versículo de Bereshit en el original en hebreo. Las once esferas de la menorá corresponden a las once palabras del primer versículo de Shemot. Igualmente, en el original hebreo, ¿verdad? Las nueve flores corresponden a las nueve palabras del primer versículo de Levítico. La altura de la menorá era de 18 palmos, tal como dijimos. Sin embargo, un palmo estaba incompleto, por lo que la altura real de la menorá era de 17 palmos y un poquito más. Esto corresponde a las 17 palabras del primer versículo de Números. Los 22 cálices de la menorá corresponden a las 22 palabras del primer versículo de Deuteronomio. Por lo tanto, la menorá hace alusión a los primeros versículos de los cinco libros de la Torá. Formando un total de 49. A ver, también la menorá se identifica con nuestro rostro. Tiene siete brazos, ¿verdad? Y esos siete brazos son el rostro. Vamos a ver, dos en los ojos. Los dos orificios de la nariz son cuatro. Los dos orificios en los oídos ya son seis. Y el orificio de la boca ya son siete. Ojos, los dos orificios de la nariz, los dos oídos, seis. Y la boca, siete. Hay que cuidarlos. Dijo el Rab Yonatán Galed, que Hashem le dé larga vida, mínimo 120 años, cuida. Cuida o cierra tus portones. ¿Qué usas con los ojos? Digo, ¿qué haces? ¿Qué ves? Tonterías de videos, tonterías de tantas cosas, ¿verdad? ¿O no ves? No sé quién es. Pero le preguntaron, pues, creo, ¿verdad? No estoy seguro, que fue Rabí Israel Abuhatzeira, el Babasali. No estoy bien seguro, pero le preguntaron que cómo podía ver lo espiritual, porque ahí, o sea, lo que Hashem creó en lo espiritual, no lo podemos ver, porque pues, nos vamos a morir de un susto, ¿verdad? O tal vez ni podamos dormir, pues nos estemos cuidando de que ahí están y tantas cosas. Pues grandes sabios, ¿verdad? Y como él lo podían ver, y decía, ¿cómo es posible que lo ves? Dice, lo que tus ojos no ven. De ahí viene una bendición para poder ver lo espiritual. O sea, si tú cuidas la mirada de andar viendo lo mundanal, tanto hombre como mujer, pues la mirada espiritual se eleva o puede ser una mejor persona para entender los temas de Torá o muchas cosas. Con los ojos, lo que vemos. Si nos cuidamos de estar viendo lo mundano, pues vamos a estar en una forma mejor espiritual y pues mejor todo. También lo que escuchamos con los oídos, ¿qué escuchamos? ¿Qué clase de música? No, pues es que a mí me gusta que no sé quién, que no sé cuánto, ¿sí? Pero los problemas que tiene esa gente, que no, o sea, ellos nada más quieren tener fama, tener seguidores, tantas cosas, pero lo que hay en su corazón, lo que están proyectando en ese momento, pues no creo que sea palabras de Torá, cantantes así seculares, pero hay otros que sí. Hay rabinos que cantan, hay gente que canta música a nuestro creador del universo. Y no porque sea música que sea en hebreo, ya dijeron, ya nos han dicho personas sabias de estudio de Torah, que no porque sea en hebreo, ya quiere decir que es kasher o kosher. Hay que saber qué es lo que dice. Ah, es que es en hebreo. Sí, pero ¿qué dice? ¿De qué está hablando? Hashem, el creador del universo, un mensaje de Torah, un mensaje de Emuná. Y sí, la nariz también. ¿Qué hay cerca de donde estamos, donde nos lugar donde nos relacionamos, donde habitamos, donde trabajamos, todo, etcétera? Está acondicionado, huele bien, está limpio. No hay basura, no hay ropa sucia, no hay nada de eso. Baruch Hashem. Si hay, pues algo que traiga olores no buenos, pues hay que limpiar, ¿no? De tener todo bien limpio. La boca. Tanto que comemos, ¿verdad? Y en la forma de lo que comemos, tanto de la forma también, lo que hablamos. Si estamos estudiando Torah y leyendo, de ahí van a salir palabras de Torah. Pero si nos relacionamos con chismes y con gente que habla puras tonterías y groserías, habla de banalidades. Es lo que traemos ahí. Y sin querer se nos sale, ¿verdad? De repente ahí pues empezamos a hablar así, muy, de una forma muy, muy ruda, muy sin sentido. No importa que seamos médicos, ingenieros, licenciados, mientras no tengamos palabras de Torah en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca no van a salir palabras de emuná. Le demos una palabra de emuná, de aliento a otra persona. Decirle que todo se puede en el nombre de Hashem, ya que Hashem nos ha dado la medicina, nos ha dado todo para que vivamos una vida como en el jardín del Edén aquí en la tierra. Y es cuestión de cada uno de nosotros. Por eso hay que estudiar, ¿verdad? Aquí hay mucho que estudiamos en la comunidad con el Morey Yehoshua Álvarez. Si gusta, también leer los libros del Rav Shalom Arush. Hay mucho que estudiar para cambiar esa mentalidad, para cambiar esa actitud, para rectificarse, para cambiar nuestras vidas, sanarnos y rectificarnos. Puede seguir uno pecando, dicen, el justo no es aquel que no peca, sino el que sigue. Ah, es que pequé ayer. Hice esto, hice aquello, hice tantas cosas. Ahora, pues lo que puedo hacer es ya rendirme o algo así. O ya no seguir. Eso se llama cobardía. Y los que son cobardes, pues no. Yo no digo que Hashem no los ama, claro que sí. Pero hay que seguir, el justo cae y se levanta, cae y se levanta. Entonces, si pecamos y decimos, ¿sabes qué? De aquí me voy a un baile. ¿Y por qué pongo, por ejemplo, ese baile? Porque de hecho, yo no lo hago. Tal vez no voy a poner, por ejemplo, otras cosas. También puedo poner, por ejemplo, salir con mujeres. Yo no salgo con mujeres. lo dude o no lo dude, lo crea o no lo crea. No salgo. Ni que a comer, ni que a una tienda, nada, nada. Porque, como dijo el rabino Natán, si no te has casado, esa es tu rectificación. Entonces, no hay que detener esa, ¿verdad? No hay que buscarle tanto. Pero bueno, hay que cuidar nuestra menorá. Ya dijimos. Hay que cuidar lo que hablamos el jueves con el programa de los jóvenes. Comer saludable, hacer ejercicio, ¿verdad? Tomar mucha agua. Y también hay que decirle al cuerpo, como dice el Rab Moshe Harmoni, cuerpo absorbe los nutrientes de esta comida. Cuerpo, siéntete alegre, cuerpo, siéntete feliz, cuerpo, te lo puedes decir, a ver, cuerpo, quema grasa con mayor velocidad, ¿verdad? Todo le podemos decir al cuerpo y vivir una vida saludable y sana todo el tiempo. Lo que comamos, pero también si queremos enfrentar las adversidades en nuestra vida, si no tenemos Torah y no tenemos plegaria, o sea, lo que es los rezos de la mañana, como dice nuestro estimado Arturo Guillén, carga las baterías, ¿verdad? O sea, estás lleno, estás fuerte, está uno fuerte. Y puede luchar contra las adversidades porque trae armamento, ¿verdad? Está bien equipado todo, pero si no tiene Torah, pues ese armamento ahí se estanca. Hay que tener Torah, hay que estar siempre alegre, con emuná, con una buena actitud. Y si yo quiero pues que un automóvil funcione bien, pues hay que arreglarlo. No hay que esperar que vengan los ángeles y le cambien las partes al carro dañado, le cambien el aceite, le pongan llantas nuevas. No. Esa fuerza está en nosotros, solamente que, o sea, se opone lo negativo para no hacerlo, obviamente. Gastar nuestro dinero en tonterías, etcétera. Con la ayuda de Hashem, continuamos con los comentarios y seguimos después con esto de la Parashat Tetzaveh. Muy bonito lo de la menorá y el ejemplo que ponen los sabios acerca de esto. Baruch Hashem. Amén y amén.
Profesor, muchas gracias. Le agradecemos a nuestro estimado Abel Abraham, también para que nuestro querido amigo se tome un pequeño descanso para dar paso a los artículos de nuestros queridos amigos del grupo de varones. Vamos a ver si tenemos saluditos. El Eterno bendiga a cada uno que nos está escuchando. Nuestro querido amigo Jaco Méndez nos dice: Shalom, un gran saludo afectuoso a los estimados varones. Noah Breslar Internacional, escuchando atento, gracias al estimado Abel Abraham, Moisés Hernández y también a todos, gracias, que reciban las bendiciones desde lo alto. Gracias, Shabbat Shalom, nuestro querido amigo Jacob Méndez. La señora Alma Torralba nos dice: Shabbat Shalom, estimada comunidad, y al equipo de la radio también y a los compañeros del programa. Bendiciones para todos. Muchas gracias, estimada. Gracias por acompañarnos y escribirnos. Y a continuación, le queremos ceder el paso a nuestro a mi hermano Jorge Hernández, que se encuentra con nosotros, que nos comparte este artículo muy interesante con un título también que debemos de analizar y prestar mucha atención, que es lo que se vive pues en mucho en nuestros días, titulado Las raíces del chisme. Y nos los comparte por la lectura del rabino Jonathan Geffen. Estemos atentos, que sea de grande bendición. Adelante, hermano.
Muchas gracias, hermano. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esperamos que todos se encuentren muy bien con el favor del Todopoderoso, amigos, en este Shabbat gigante. Así es, me gustaría compartirles este artículo llamado Las raíces del chisme, que el Rab Jonathan Geffen nos expone, y en su artículo A la luz de la Torah con respecto a esta parashá, Tetzaveh. Continuamos en el libro de Éxodo. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a un resumen y luego un pequeño comentario.
El artículo profundiza en cómo el chisme, más allá de ser un acto social común, tiene raíces y consecuencias espirituales profundas. Destaca la importancia de reflexionar sobre nuestras acciones y palabras, impulsándonos a buscar maneras más saludables de relacionarnos y elevar nuestra autoestima sin perjudicar a otros. Me parece crucial el mensaje de que mejorar cómo hablamos de los demás puede tener un impacto significativo en nuestro bienestar emocional y espiritual. Este enfoque ofrece una perspectiva valiosa sobre la ética de la comunicación y el respeto mutuo.
Creo que el artículo profundiza acerca de cuál es la raíz de los chismes, tiene que ver con el Shonara, y bueno, la raíz que explica el rabino está basada en la falta de autoestima de la persona que habla mal de los demás para tratar de sentirse un poco mejor. Lo que hoy estamos aprendiendo es que debemos de evitarlo y trabajar en nosotros mismos para tratar de mejorar en las áreas en las que digamos que estamos fallando y evitemos hablar en forma pues negativa de los demás, porque esto tiene que ver con una ley de los noágidas, no asesinar no solamente en forma física, Dios libre, pero sí también en forma espiritual, es decir, hablar mal de los demás, acabar con su reputación. Eso también tiene que ver con esto, amigos, y bueno, que el Eterno nos ayude. ¿Qué les parece una canción que habla un poco acerca de esto? Y bueno, esa sería mi intervención. Muchas gracias, vamos con la canción.
En el murmullo del día, palabras sueltas van. Pequeñas flechas ocultas que pueden lastimar. Un susurro, un comentario que fácil parece ir. Pero la lengua mala cicatrices puede abrir. Palabras que vuelan, pero no se van. Ecos de una lengua que no sabe amar. En cada palabra, elige la verdad. Habla para construir, no para derribar.
Un chisme aquí, una calumnia allá. Historias que crecen, verdades que se van. La Shonara, un fuego que puede quemar. De nuestras palabras debemos cuidar. Palabras que vuelan, pero no se van. Ecos de una lengua que no sabe amar. En cada palabra elige la verdad. Habla para construir, no para derribar. Las palabras tienen poder, pueden sanar o romper. Elige hablar con amor, ya verás que siempre es mejor. En lo que dices, en lo que callas, hay un arte que cultivar. Que tus palabras sean un puente, no un muro para separar. Palabras que vuelan, pero no se van. Ecos de una lengua que no sabe amar. En cada palabra, elige la verdad. Habla para construir, para derribar. Palabras que vuelan, pero no se van.
Muchas gracias, hermano Jorge Hernández. Gracias por compartirnos también tu comentario. Y queridos amigos, gracias al Eterno que nos permite la tecnología y seguimos haciendo más canciones alusivas a muchos comentarios. También les invitamos, si algún compañero, si algún amigo gusta también integrarse para hacer más música agradando con el objetivo principal exaltar el nombre del Eterno. Claro que sí, con todo gusto, con su servidor Moisés Hernández les podríamos proporcionar toda la información y sigamos creciendo también como personas, como comunidad, y seguimos avanzando, todo con el favor del Eterno, y que todo sea de mucha y grande bendición, queridos amigos. Muchas gracias, hermano Jorge Hernández. Seguimos con el orden del programa y a continuación le cedemos el micrófono a nuestro estimado Marcelo Valladares, que le damos la bienvenida. También forma ya parte del equipo de los caballeros que nos comparten sus artículos y comentarios, y nuestro estimado nos comparte este artículo titulado El Objetivo Principal, por nuestro estimado Rabino Yehoshua Berman. Estemos atentos. Adelante, estimado.
Muy buenas tardes, estimada comunidad. Shabbat Shalom, estimada comunidad, estimada audiencia. Pues algunos ya me conocen, ¿verdad? Pues para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Valladares Escobar, originario de Veracruz, donde tienen todos ustedes su humilde casa, Baruch Hashem. Pues estimada comunidad, hoy me corresponde hablarles acerca de la Parasha Tetzaveh, es decir, el Éxodo 27:20 y Éxodo 30:10. Éxodo 27:20 dice lo siguiente: tú ordenarás a los hijos de Israel para que traigan a ti aceite de oliva puro, machacado para iluminación a fin de encender las candelas continuamente. El Éxodo 30:10 dice: expiará a Aarón sobre sus esquinas una vez al año con la sangre de la ofrenda de pecado para expiación. Una vez al año expiará sobre él por sus generaciones. Sagrado de sagrados es él delante del Eterno. Baruch Hashem. Pues estimada comunidad, observamos varias cosas. Que el aceite que se nombra, pues va a ser usado para iluminar en un lugar sagrado. Baruch Hashem. Y observamos que no solamente se requiere pureza en el aceite, sino en todos los utensilios, en todos los materiales empleados, desde la construcción del santuario móvil hasta el Bet HaMikdash, es decir, el templo sagrado. Pues así como el rey del universo es puro, puro debe ser el lugar de su residencia, ¿verdad? Observamos que para la extracción de este aceite, que será empleado para producir luz, valga la redundancia, pues este aceite también se empleaba para las ofrendas. Aquí observamos que el aceite utilizado para el candelabro pasaba por un proceso de machacado de aceitunas. Con respecto a este texto, recuerdo haber leído anteriormente, ya hace algún tiempo, en un rollo donde este proceso de las aceitunas se asemeja a la vida de un hombre temeroso del Eterno. Es decir, así como las aceitunas, para dar luz, pasan por un proceso de machacado, pues así, el hombre, para tener una transformación y poder producir luz, pasa por el mismo proceso de las aceitunas, es decir, el machacado, ¿verdad? Me viene a la mente un dicho muy usado, el cual lo veo muy paralelo a este, a esto que les acabo de decir. Y el dicho es este: nadie escarmienta por cabeza ajena, sino por la propia. Creo que es claro, ¿verdad? Creo que coincidimos, ¿verdad? ¿Cuántas gentes, para pasar y estar en el camino de Hashem, no tuvimos que sufrir enfermedades y problemas muy graves y en carne propia? Creo que está muy palpable la pureza del Eterno, ¿verdad? Y existen muchas citas al respecto. Pues así igualmente el Eterno demanda de todos nosotros esa pureza, ya que en algunos textos nos dicen: laven sus ropas y purifíquense. Estimada comunidad, referente al versículo 20, esto dice el comentario de la Torah Emet. Nota al verso 20: aceite trenzado para iluminación, prensado en hebreo es katit, que también significa molido. El primer gran templo de Jerusalén estuvo en pie 410 años y el segundo 420 años, haciendo un total de 830 años. Y justamente el valor numérico de katit, que significa molido, también es 830. Pues katit alude a los dos grandes templos que perduraron en conjunto 830 años. Baruch Hashem. En cambio, el tercer gran templo, que será construido con la revelación del Mashiach, perdurará por siempre, hasta la eternidad, como lo insinúa la expresión para iluminación, en referencia a la luz eterna, física y espiritual, que emergerá del gran templo. Baruch Hashem. Nota al verso 20: que traigan para ti. Las luminarias son para ti, dice Hashem, pues yo no necesito más luz de la que ya emana de mí. Como el ejemplo del lazarillo que le pide al ciego que encienda una luz. Tu misión es guiarme y conducirme por una buena senda, plantea el ciego. ¿Y me dices a mí que te encienda una luz? Quiero que tú enciendas la luz, replica el lazarillo. Para que también tú hagas algo por ti. El pueblo de Israel equivale al ciego caminando en la oscuridad. Y Hashem al lazarillo que ilumina su camino. Él les pide simplemente encender una luminaria para habitar de esa manera en un canal de conexión con Hashem. Y tornándose dignos merecedores de sus más elevadas bendiciones. Baruch Hashem. Pues estimados, yo también asemejo esto de la siguiente manera. Pues Hashem reside en las partes más elevadas y desde un principio esto es lo que Hashem bendito es, quiere para nosotros. Ya que en el Génesis dice a sus ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, su intención de Hashem es que seamos iguales. Es decir, que al asimilar sus valores de él y sus ángeles, alcancemos también tal elevación. Y tal elevación solo lo logramos siguiendo esa luz eterna que es su instrucción, es decir, la Torah, Baruch Hashem. Pues con respecto al texto, eso, Éxodo 30:10, seguimos observando que Hashem elige la pureza. ¿Cómo es esto? Es decir, Hashem elige a sus siervos. ¿Y cómo es que hace esto Hashem? Pues Hashem no mira la belleza exterior, sino Hashem mira la belleza del corazón. Y ejemplo palpable vemos en la elección al rey David, ¿verdad? Pues su padre Yishai le presenta a todos sus hijos, todos muy fuertes y algunos ya experimentados en la guerra. Y aquí Hashem no miró esa fortaleza física en los otros hijos de Yishai, sino miró la pureza del corazón de David. Bueno, pues recordamos que igualmente, valga la redundancia, Hashem miró la pureza del corazón de Aarón, hermano de Moshe. Y así como el tabernáculo era un lugar santo, pues así debería ser el Cohen que entraría a dicho lugar sagrado para expiar los pecados. ¿Por qué la importancia de la pureza de la elevación espiritual en el hombre es que elige Hashem? Pues vemos en ciertos pasajes de la Torá como muchos reyes se guiaban por los consejos del sacerdote o de un hombre ungido por el Eterno. Pues he aquí el por qué la integridad, lo justo y lo puro de un corazón. Pues así como el corazón del hombre bombea vida hacia su exterior, así mismo se cree que el Bet HaMikdash es el centro del universo y que igualmente emana vida, luz para iluminar hacia su exterior. Y ejemplo de ello somos nosotros las naciones, ¿verdad? Que aún estando tan lejos hemos recibido esa luz, Baruch Hashem. Pues igualmente miramos cómo el corazón de muchos líderes gobernantes están impuros y en lugar de emanar vida hacia su exterior emanan maldad, perversidad y muerte. Ejemplo palpable es este, que desde siempre y actualmente el corazón de este grupo árabe terrorista, es decir, Hamás, y digo desde siempre ya que el mismo Boreh Olam desde el Génesis lo llama bestia hombre, a este padre de la descendencia árabe, me refiero a Ismael. Estimada comunidad, a mí me gusta y cito muchas veces el texto donde el Eterno le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, pues para elevarse espiritualmente no es nada fácil, ya que existen muchas cosas vanas que se interponen e impiden tal elevación. Pues estimados, cuando perdemos tal elevación es cuando quitamos nuestros ojos de esa luz divina que nos lleva a las alturas. Estimados, en la Torá del Rabino Nachman de Breslev, este sabio de bendita memoria dice lo siguiente, basado en el comentario de Baal Shem Tov: si se apartan de la devoción al Eterno, será como si estuvieran sirviendo a la idolatría. Baruch Hashem, que Hashem no lo permita en nosotros, ¿verdad? Estimada comunidad, con respecto al texto 38, cito lo siguiente. De la Torá del Rabino Nachman de Breslev, el Ketore, ofrenda de incienso, era presentado cuando se encendía la menorá. La ofrenda de incienso consistía en 11 especies. 10 de esas especies representaban las 10 Shepirot de santidad, y la onceava, el gálbano de muy mal olor, representaba las fuerzas de la impureza. El Ketore, que es similar a Katar, que significa unir en arameo, era llevado para unir los niveles más bajos con el ámbito de la santidad. Así, el Ketore, que une los cielos con la tierra, connota el bitul, es decir, la autoanulación ante el Eterno. El encendido de la menorá simboliza la iluminación que uno recibe, cuando se anula delante de Hashem. Likutei Halajot 2, P 220-111A. Bueno, pues estimados, creo que también así nosotros somos ejemplo de esta enseñanza del Rabino Nachman de bendita memoria, ya que muchos estuvimos en esos niveles más bajos, es decir, muchos pasamos por el cristianismo y fuimos idólatras, y Baruch Hashem que nos sacó de esas profundidades, y Baruch Hashem, creo que muchos estamos luchando por escalar peldaños y así subir y estar más cerca de nuestro creador del universo, Baruch Hashem. Pues estimados, es así como he concluido o concluyo mi participación. Espero que mi crecimiento sea en aumento con la ayuda de Hashem. Les pido disculpas por los errores que involuntariamente cometí. Shabbat Shalom, estimados, estimadas. El Eterno les conceda un excelente día de Shabbat, todo lo bueno y dulce para todos. Shalom, shalom.
Baruch Hashem, muchas gracias a nuestro estimado Marcelo Valladares. Gracias por compartirnos este artículo. Que el Eterno le bendiga. Gracias también por su muy valioso comentario. Queridos amigos, nuevamente le cedemos el micrófono a nuestro estimado Abel Abraham. Nos siga compartiendo los comentarios. Adelante, estimado.
Baruch Hashem, muy buenos comentarios de aquí de los compañeros. Vamos a continuar con los comentarios de la Parashat de Tetzavé. Trae muchas cosas muy, muy buenas. ¿Para qué servían también los lo que representaba cada cosa de las vestimentas del sumo sacerdote, las banderas, las piedras que estaban en el pecho del sumo sacerdote, de qué eran, qué tribu representaban y todo? Nada más era así, póntelo ya. Ponte ese pantalón, esa camisa. No es como un servidor, ¿verdad? Yo me pongo un pantalón, una camisa para estar cubierto, una sudadera, un abrigo, algo para no tener frío, y una gorra, un gorro para cubrirme la cabeza del frío y ya. Pues no es así. Esto es algo muy especial y específico, porque el 27-21 nos comenta en la tienda de reunión afuera de la partición que está junto a las tablas de testimonio, a Aarón y sus hijos encenderán desde la noche hasta la mañana. Ante Hashem, decreto eterno para sus generaciones. Entonces, la menorá se encontraba fuera de la partición, en el parojet que separaba el santuario del Santo de Santos, a donde estaba el arca sagrada. La menorá estaba en el santuario directamente enfrente del Santo de Santos. La razón por la que Hashem ordenó que el arca estuviese fuera del Santo de Santos era para demostrar que Hashem no necesita nuestra luz. Hashem es la fuente de luz para todo el mundo. Entonces, en la Haftarah de Terumá, bueno, después digo lo que voy a decir. Vemos que Hashem nos ordenó hacer las ventanas del templo anchas por fuera y angostas por dentro. Así está escrito: para el templo hizo ventanas anchas por fuera y angostas por adentro. Primera de Reyes 6:4. ¿Y de dónde nos damos cuenta de esto, de lo que habla, pues, los comentarios de la porción semanal y la Haftarah? Pues lo leemos en cada séptimo día, en cada Shabbat en la mañana, aquí en la radio. Y por esa parte, pues podemos aprender un poquito más. Nos acordamos más de la parashá. Entonces, cuando una persona está adentro y están muy angostas las ventanas por dentro, ¿verdad? Empezaba así un cuadrito pequeño y afuera era más grande la ventana. Para que hubiera menos luz. Y entender que la luz viene de Hashem. Hashem es la luz. Por eso, fue por ese mismo motivo. Normalmente cuando se hacen ventanas, se las hacen angostas por afuera y anchas por adentro, para que la luz pueda expandirse dentro de la casa, pero proporcionando la máxima iluminación posible. Sin embargo, en el templo Hashem ordenó que se hiciera exactamente lo contrario, para demostrar que la luz que brillaría del templo estaba destinada a iluminar el mundo entero. Fue por ese mismo motivo que Hashem ordenó que la menorá estuviese situada fuera del Santo de Santos. La gente no debía cometer el error de pensar que Hashem necesita de nuestra luz. El precepto de la menorá servía para hacernos importante ante los ojos de las naciones. Bien. ¿Cómo era esto de la forma que ardía la menorá? La Torah especifica que los que se ocupaban de la menorá, de montarla y de encenderla, eran Aarón y sus descendientes, los sacerdotes, y nadie más que ellos. La menorá debía arder desde la noche hasta la mañana, lo cual significa que se debía colocar aceite suficiente en cada lámpara para que ardiera toda la noche. Los sabios calcularon que la cantidad de aceite necesaria para estar encendida toda una larga noche de invierno era de medio log, 5 onzas. Esto bastaría para que la menorá ardiera aún durante las noches más largas del año. Esa era la cantidad de aceite que debía colocarse en la menorá todo el año, aún en el verano, en que las noches son cortas, debía emplearse esa misma cantidad de aceite, sin importar si sobraba. Entonces, ¿cuánto es 5 onzas? A ver. ¿500 mililitros? A ver, ¿cuántas onzas dijimos? 5. Entonces, 150, como 165 mililitros son. 165 mililitros. Entonces, medio litro se divide en 3. poquito menos de 3, como 150 mililitros. Más o menos, 150 mililitros son esas 5 onzas. Entonces, es muy poquito aceite, ¿verdad? Pero se ponían, ¿qué? En cada recipiente, me imagino. No creo que para toda la menorá, estaba muy grande. Ok. Mm. 28:1. Y ahora tú vas, que se acerquen a ti a Aarón, tu hermano y tus hijos, junto con él de entre los israelitas, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab y Abihu, Eleazar y Tamar, los hijos de Aarón. Hasta ahora Moshe pensaba que él mismo sería designado sumo sacerdote. Es verdad que Hashem lo había arrepentido en el arbusto ardiente cuando lo instó a que le dimiera a Israel, y Moshe presentó una objeción y por eso se le quitó el sacerdocio. Tal como explicamos en la sección de Shemot, capítulo 4. Pero Moshe pensaba que Hashem lo había perdonado, especialmente debido a que Hashem había obrado tantos milagros para él y por él. Además, Moshe vio que Hashem había designado a cargo del tabernáculo, todos los materiales debían pasar por sus manos. Por eso Moshe pensó que él sería el sumo sacerdote. Es un nivel bien alto de espiritualidad, subió a hablar con los ángeles y todo. Fíjense que Moshe, cuando sube por la Torá, lo iban llevando, o sea, no nada más, dice, nada más es que fue como un sueño, o cerró los ojos y los abrió y ya estaba ahí, diciendo que va a tomar la Torá ya. No. Un ángel lo lleva y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí te puedo llevar, porque si paso entro este territorio que sigue, dice, el ángel que está encargado me puede consumir por el fuego. Fíjese, un ángel de mayor rango puede dañar a otro si entra en su territorio. Entonces ese ángel lo toma y se lo lleva. Se lo llevó a otro. Y pues sí, pasó por así, a Yetzirá, Beriá y Atzilut. Solamente Moshe Rabenu fue el que entró al mundo espiritual de Atzilut. Todos los demás, hasta Aarón, todos, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naús, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, quien usted pueda imaginarse, unos en el mundo de Asía, obviamente con nivel profético, otros en que es el Asía, que es el de la acción, Yetzirah, que es el de la formación, Beriah, que es el mundo de la creación, y solamente Moshe Rabenu entró al plano de Atzilut, al mundo de la emanación. Y ahí dice que entró, ¿verdad? Y caminó. Y había muchos lugares ahí. Iba custodiado. Y que había unos ángeles que cuando hablaban, su aliento salía a fuego y podía dañar a Moshe. Decía, pues le tengo miedo a esos ángeles. No. Aquí acércate y no te pasará nada. Entonces muchos ángeles le dieron regalos. El ángel de la muerte le dijo, mira, aquí hay un secreto. Este es el Ketoret. Si se recita, pueden destruir pandemias. Y mira, ya lo he contado muchas veces, yo creo que hasta se lo saben de memoria. Yo, pues un servidor se quedó en el tiempo que decían, pues no podemos salir a nada por lo de la pandemia, ¿verdad? Cuando comenzó así bien fuerte, aquí nos quedamos, aquí en su casa. Y sí, recitábamos el Ketoret en la radio. Y le dije al estimado Jorge, con su permiso y con su perdón, estimado Jorge, rezamos el Ketoret todos los días y la pandemia no se quita. ¿Sabe qué me contestó? Dijo, pues no se quita, dice, pero a nosotros no nos ha dado, me dijo. Y así fue. A mis familiares le dio, gente de mi familia murió por eso. A un cuñado mío lo entubaron y pues murió, ¿verdad? Le dio coronavirus, le dio a mi hermana, le dio a mis sobrinos, a mi hermano que está aquí, no sé si a mi hermana también, porque él me dijo que ella también, que él lo había contagiado ella. Personas aquí mismo en la casa también fueron diagnosticadas con eso. Me decían, y síguete haciendo el examen y el examen del coronavirus, porque lo puedes traer. No, estuve cerca de personas que lo tuvieron, fueron muchas las causas, gracias a Hashem, no. Entonces, yo tenía una en Hashem de que trabajaba bien lo que es el Ketoret. Así que un regalo del ángel de la muerte a Moshe Rabenu. Y mire, que no pasó nada. Entonces el 28.2 nos brinda, ¿verdad? No termino todos los comentarios de cada pasaje que leo, porque yo sé que los voy a alcanzar a terminar a leer y a compartir todo. Son muchas las páginas de los comentarios. Pero el 28.2 nos brinda, harás vestimentas de santidad para Aarón, tu hermano, para gloria y esplendor. Dice que estas vestimentas eran tanto bellas como majestuosas, era como las vestimentas de un rey. Cuando Ahashverosh hizo el gran banquete para sus mandatarios y sirvientes, Esther 1:3, hizo mostrarles su grandeza y su majestad. Por eso vistió las ropas del sumo sacerdote que habían llegado a sus manos tras la destrucción del templo. Se quitó sus propias vestimentas reales y vistió las del sumo sacerdote, ya que éstas las superaban en belleza y en majestuosidad. Debido a que la Torah afirma en forma explícita que dichas vestimentas son para gloria y esplendor, deducimos que si las vestimentas se rasgan o se desgastan, ya no pueden ser usadas para el servicio divino. Ya no se las considera gloriosas ni esplendorosas. Y bueno, aquí se relata la historia de un... Dice el Talmud, relata una vez un gentil pasó a una escuela en la que estaban estudiando niños pequeños y oyó cómo recitaban estos versículos que hacen alusión a las vestimentas del sumo sacerdote. El gentil les preguntó a sus amigos judíos, ¿quién se pone estas ropas? El sumo sacerdote le respondió. Le dijeron, no, pues el sumo sacerdote se pone estas vestimentas, escuchaba cómo estaban hechas. A ver si tenemos tiempo de escuchar cómo estaban hechas. Y Gilel conocía a este gentil, a esta persona, que si venía al judaísmo, iba a hacer todo con gran amor, todo lo del judaísmo. No iba a andar renegando, nah, que es bien temprano, que muy temprano me levanto a rezar, ay, que todos los días estudiar Torah. Todo el que reniega así es porque no lo hace, dice el Jajam Yosef Franco. Aquella persona que dice, y es mucho estudio de Torah, y que es mucho el rezo, y que muchas fiestas, dice, esa es la gente que no hace nada. Bueno, que de verdad no hace mucho. Entonces, fue a ver a dos sabios, Shammai y Gilel. Shammai estaba por el lado del rigor y Gilel por el lado de la de la misericordia. Entonces, ¿el lado del rigor es bueno o es malo? Pues es bueno. O sea que el lado del rigor nos exhorta más y todo, y ahí es cuando no nos gusta, ¿verdad? Me tratan mal, hasta de la comunidad, mejor me voy a otra, y así andan. Pero no se ponen las cuentas con el Eterno y salen de ese hoyo donde están. Prefieren vivir bajo la tempestad, inventando cosas, queriendo agarrar atajos para llegar a una meta. No hay atajos. Hay que tomar el camino tal y como es. Así debe de ser. Entonces se dirigió a Shammai, ¿verdad? Ya dijimos, del lado del rigor, hombre que le gusta que todo esté bien. Yo pienso que yo estoy de ese lado por la forma de... O de los dos lados, pienso. Porque yo sí quiero que todo participante y todos en la comunidad y sus familias se levanten y vengan y vivan una vida como Hashem quiera que todos la vivamos. Como no ágidas, como gentiles justos, como justos de las naciones. Entonces le dice a Shammai, deseo convertirme al judaísmo, pero únicamente a condición de que sea designado sumo sacerdote y se me permita vestir las ropas del sumo sacerdote. Entonces, Shammai, un grande de Torah, al oír esto, oye, ¿y este qué, verdad? En primer lugar, debe de ser de el sacerdocio, viene de Leví. Y debe de ser descendiente. Dice que ni siquiera le contestó nada. Se enojó y lo expulsó. Dice que con un palo. Le dio sus garrotazos y vámonos para afuera. Y no quiero escucharte más, vete de aquí. Entonces el gentil fue a ver a Gilel y le formuló el mismo pedido. Gilel le dijo, ok, vente, vamos a hacer la conversión, todo. Primero para, por ejemplo, cuando una nación designa un rey, primero este rey se tiene que preparar, pues conociendo, ¿verdad?, todo lo que hay sobre el gobierno y la realeza, entonces después lo aceptan como rey. Así será contigo. Si deseas transformarte en un sumo sacerdote, primero debes estudiar toda la ley referente al sacerdocio. Recién entonces podrás ser designado sumo sacerdote. Entonces él estudió, ¿verdad? La ley es del sacerdocio. En el curso de sus estudios llegó el versículo que reza. El no sacerdote que se acerque ha de morir. Números 3:10. Esto enseña que todo el que no haya nacido sacerdote, es decir, de la tribu de Leví, merece la muerte si realiza el servicio del templo sagrado de Jerusalén. Dice, ¿a quién se refiere a este versículo? Le pregunta el gentil a Gilel. A toda persona, aún también a alguien de la grandeza del rey David. Si el rey David hubiese tratado de designarse a sí mismo sacerdote y hubiese realizado el servicio del templo, también habría merecido la muerte. Entonces, solamente el sacerdocio viene de la tribu de Leví y va y le dice a Shammai, ¿por qué no me dijiste lo que me podría pasar simplemente con unas palabras? Está escrito muy claro. El sacerdote que se acerque ha de morir. ¿Por qué te enojaste conmigo? Me hubieras dicho que resultaba absolutamente imposible que yo fuera sumo sacerdote. Luego fue a ver a Gilel y le dijo, que seas eternamente bendito por no haberte enojado conmigo y por haber dejado entrar bajo las alas de la divinidad. Ahora que soy prosélito, siento gran felicidad de ser judío. Entonces, ocurre que Gilel conocía a este gentil y se dio cuenta de que finalmente se convertiría al judaísmo por amor al cielo. A partir del modo en que bendijo a Gilel, vemos que este prosélito era muy feliz de ser judío, si bien ahora se había dado cuenta de que no podría llegar a ser sumo sacerdote, por eso Gilel lo aceptó desde un principio. Por conocer su corazón, le dijimos, solamente del judaísmo, ¿verdad? Y de la tribu de Leví. 28:3 dice, hablarás a todos los hombres de corazón sabio a quienes he dotado de espíritu de sabiduría y ellos harán las vestimentas de Aarón para santificarlo como mi sacerdote. Hashem le dijo a Moshe que le hablara a todos los expertos artesanos, incluyendo a Bezalel, que era el más habilidoso de todos. ¿De qué edad tenía? 8 años. Bezalel tenía 8 años. Entonces, cuando Moshe Rabbeinu sube al cielo, le dicen, y entonces Moshe pregunta, bueno, ¿y quién va a ser el que se va a encargar de todo esto, del artesanito? Y le dijeron, Bezalel. Bezalel, dijo Bezalel, es un niño de 8 años. Pero él tiene una grande habilidad. Dice, mira, ven, aquí está el libro de Adán. Ahí está. Oh, sí. Bueno, pues así va a ser. Entonces, Adán tenía un gran nivel muy elevado, profético y todo. De primero era Israel, pero bueno, se quedó en Adán. Y ahora quien vino a que volviera a ser Israel, pues fue a Jacob. 28:4. Estas son las vestimentas que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un turbante y un ceñidor. Harán vestimentas sagradas para Aarón, tu hermano, y sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces, ahora nos referimos a las vestimentas en forma breve, ¿verdad? Más adelante las analizaremos en mayor detalle. Las vestimentas eran las siguientes. El pectoral, que era el Hoshen, se llevaba en el pecho y consistía de engarces que contenían piedras preciosas. Más adelante lo vamos a ver. El efod era como una media capa que se llevaba en la espalda. se ataba por debajo de las axilas y llegaba hasta los talones. El manto o el mehil, la túnica tejida, ketonet tashbet, eran dos tipos diferentes de mantos. La túnica tejida se llevaba directamente encima de la piel. Estaba tejida con un diseño como en garces de piedras preciosas. El manto era como una camisa que se llevaba encima de la túnica. Según otra opinión, el manto, el mehil, era una prenda externa que se llevaba encima de todas las otras vestimentas. Estaba abierta en ambos costados, hasta abajo, el único lugar en que se conectaban la parte delantera y la parte trasera era arriba, alrededor del cuello. Según esta opinión, no tenía mangas el turbante. El mitznefet era una especie de sombrero, el turbante, ¿no? El gorro, ¿verdad?, que traían. Un sombrero, el ceñidor. Pues el abnet, que era un cinturón que se llevaba encima de la túnica. Y el efod, mencionado anteriormente, tenía un cinturón que se llevaba encima del manto. Se llevaba, pues sí, encima del manto. Ok. La Torah las llama vestimentas sagradas, Bigte Kodesh, lo cual significa que deben estar hechas de telas consagradas, o que las telas deben comprarse con dinero consagrado, Hekdesh, el cual consiste de las donaciones que Hashem ordenó que se entregaran para el tabernáculo. Las vestimentas debían hacerse de las donaciones sagradas y por eso se las llama sagradas. El 28:5 tomarán el oro, la lana turquesa, púrpura y carmesí, y el lino. Ahora Hashem le dijo a Moshe: los expertos artesanos a los que designé para que hicieran estas vestimentas deberán tomar con sus propias manos el oro junto con los demás materiales. Tú no deberás tomar los materiales que te den los donantes y dárselos luego a los artesanos, sino que ellos deberán tomarlos por sí solos. Además, no deberás pedirles cuenta de sus recibos y sus gastos. Deberás confiar en ellos en forma explícita. ¿Qué dice? Yo los designé, ¿verdad? No debes de decirles nada, lo que ellos te digan, o okay, que eso. Yo designé a personas muy honestas, nada de trampas ni mentiras, nada de eso. Bueno, un gracias a Hashem. Pues hasta aquí nos detenemos con estos comentarios, ya que con la ayuda de Hashem, batallando y todo, pues pudimos participar una vez más. Todo lo bueno y dulce, me despido. Creo que voy a tener un buen descanso, a dormir algo, para continuar mañana con el resto de la mañana, con la ayuda de Hashem. Shabbat Shalom, y en un rato más, Shabbat Tov, todo lo bueno y dulce, amén y amén.
Shabbat Tov, estimado. Le agradecemos a nuestro querido amigo Abel Abraham, y agradecer el esfuerzo de nuestro querido amigo. El Eterno siempre le dé fortaleza, le cuide siempre, siempre le llene de salud. Muchas gracias, estimado. El Eterno le bendiga. También que tenga un buen descanso. Y como bien lo comenta, nos invita a nuestro estimado mañana a las 8 de la mañana, tiempo de México, en el rezo matutino, dándole gracias al Eterno por una nueva semana, y que también que nos cuide, que siempre nos llene de su bendición. Seguimos con el último artículo, querida comunidad, y le cedemos el micrófono a nuestro estimado Humberto Luna desde la Ciudad de México. Nos comparte este artículo muy interesante titulado Juicio implica amor, por nuestro querido Rabino Baruch Leff. Estemos atentos. Adelante, estimado.
Shalom, querido amigo, gracias por esta nueva oportunidad de participar en la Perashá. Parte de la Perashá Tetzavé, de nuestro querido Rab Baruch Lev, tenemos la lectura de juicio que implica amor, de Aish Latino, Baruch Hashem. Dice que todos tenemos que enfrentar un juicio. Todos tenemos que enfrentar un juicio y a la vez tememos enfrentar ese juicio. A nadie le gusta ir a la corte por una infracción de tráfico. Por cierto, no deseamos escuchar a nuestro jefe evaluar nuestro trabajo, y cuando pensamos que Dios nos observa y nos juzga, es aterrador. Sin embargo, profundizando un poco, descubriremos que el juicio de Dios solo surge de su amor. Tetzavé, la perashá de esta semana, describe los mandamientos respecto a las clases de ropas y uniformes que vestían los Kohanim, sacerdotes y el Kohen Gadol, sumo sacerdote, durante su servicio en el tabernáculo. Además de la gloria y esplendor de estas hermosas vestimentas, el Talmud revela que, de alguna manera, al usar sus prendas especiales, el sumo sacerdote despertaba la misericordia divina con el arrepentimiento correspondiente y ayudaba al pueblo judío a alcanzar la expiación por diversos pecados. Estudiemos la sección de Talmud. La túnica, camisa, expía el pecado del asesinato. El pantalón expía el pecado del adulterio. El turbante expía el pecado de arrogancia. El cinturón expía el pecado de pensamientos malvados. El pectoral expía el pecado de corrupción en la justicia. El delantal expía el pecado de la idolatría. La bata expía el pecado del habla calumniosa. Y la vincha con la placa frontal expía el pecado del descaro. El sumo sacerdote, durante su servicio en el tabernáculo, representaba al pueblo judío. En su pectoral llevaba 12 piedras preciosas. Cada una de ellas simbolizaba una de las 12 tribus. Podría decirse que el sumo sacerdote era la personificación de toda la nación judía, y esta personificación servía constantemente en el sagrado tabernáculo, que era la morada de Dios en medio de la nación. El sumo sacerdote era la persona más sagrada y cercana a Dios, y servía en el lugar más querido por Dios. Resulta extraño que las 8 prendas del sumo sacerdote fueran para Dios un recordatorio constante de los pecados de los judíos. Es cierto, no eran solo un recordatorio, ya que también generaban una especie de expiación. Sin embargo, podríamos pensar que las prendas del sumo sacerdote deberían aludir más a las expresiones de amor, méritos o acciones rectas de los judíos y no a sus pecados, incluso si estos serían perdonados. Además, ¿por qué Dios piensa todo el tiempo en nuestros pecados? ¿Por qué necesita juzgarnos todo el tiempo? El Talmud dice que somos juzgados todos los días y no solo en el Año Nuevo Judío. Asimismo, celebramos Rosh Hashanah como una festividad, a pesar de que es el día de juicio por todo el año. ¿Qué celebramos? ¿Acaso los acusados celebran su día en la corte o están asustados y nerviosos? Finalmente, ¿qué tiene de especial volverse Bat Mitzvah? ¿Por qué nos alegramos cuando nuestras hijas cumplen 12 años, si las niñas maduran más rápido y nuestros hijos 13? La respuesta a todas estas preguntas es un concepto fundamental sobre nuestra relación con Dios. ¿Por qué nos juzga Dios? No puede ser porque tenga la necesidad de juzgar o vengarse. Por definición, Dios es perfecto y la fuente suprema de bondad. Él no tiene necesidades. Entonces, ¿debe juzgarnos para nuestro beneficio? ¿En qué nos beneficia el juicio? Mediante su juicio, Dios nos muestra que le importa todo lo que hacemos. Somos tan importantes para Él que observa cada paso que damos. Le interesa cada vez que nos movemos. Somos los seres que a través de nuestro libre albedrío le damos forma al mundo y a su destino. Mediante el juicio, advertimos que toda pequeña acción que realizamos hace una diferencia. Somos importantes, somos significativos y responsables. Y la responsabilidad es una gran razón para celebrar. Se dice que nuestra generación sufre de baja autoestima. La depresión es más común que nunca. Jamás hubo tantos suicidios como en los tiempos modernos. Con seguridad, muchas personas tienen problemas clínicos que requieren tratamiento profesional. Sin embargo, podemos preguntarnos si contempláramos el interés que Dios tiene en nosotros y cuánto le importa la forma en que realicemos nuestras actividades simples. ¿Seguiríamos teniendo baja autoestima? Nuestras pruebas y desafíos morales rutinarios mejoran o empeoran todo en el sentido y el propósito del universo. ¿No debería eso provocarnos inmensa alegría? Por eso celebramos Rosh Hashanah, el día del juicio. Nos alegramos por el profundo interés que Dios tiene en nuestras acciones. Nos deleitamos porque nuestras vidas están vinculadas con tanto significado y nos alegramos en un Bar Bat Mitzvah porque nos emociona que la vida de un joven se vuelva más significativa con el advenimiento de la responsabilidad. Ahora, toda acción y pensamiento que tenga el joven cobra importancia, algo que no ocurría antes de los 12 o 13 años. El hecho de que Dios nos juzgue muestra su amor y preocupación. No es indiferente a nuestras acciones. El peor trato de una relación es la indiferencia. Los terapeutas de pareja saben que mientras la pareja continúa discutiendo, es posible salvar el matrimonio. Si a un esposo le molestan las cosas que hace su esposa, o viceversa, el amor aún está presente. Es por eso que se causan enojo el uno al otro. Si se vuelven indiferentes entre sí y las desilusiones ya no les importan, el divorcio es casi inevitable. De la misma forma, el hecho de que Dios se interese en todas nuestras acciones para bien y para mal significa que nos ama. Esa es la oportunidad del juicio divino, y es la razón por la que nuestros pecados y su expiación son un factor tan importante en las prendas del sumo sacerdote. Nuestros pecados están presentes en la mente de Dios porque nos ama y quiere vernos mejorar. Seamos responsables con nuestra responsabilidad. Si nunca supimos lo que celebramos en un bar bat mitzvah, celebraremos uno, ahora uno en privado y personal, con esta nueva conciencia de cuánto influimos sobre todo el universo. Somos importantes. Baruch Hashem, pues le agradecemos al Eterno por esta bendición de este nuestro querido Rab que nos ilustra con todo este tema. Y pues ahí nos hace ver que todos somos importantes. Por ahí hemos escuchado que la esposa solo es receptora y el esposo da. Pero aquí este rabino nos menciona que pues también las esposas tienen mucho que hacer para que un hombre también o el esposo esté feliz. No es solo esperar y esperar y esperar recibir. No, tiene que hacer de su parte según lo que nos cuenta el rab. Bueno, pues cada quien que reflexione lo que tenga que reflexionar, y pues aquí lo importante es saber que somos importantes para el Eterno, y sea hombre o mujer, los dos tienen mucha relación y mucha responsabilidad para atender bien y que el matrimonio se fortalezca. Baruch Hashem por todos aquellos que están casados. Que el Eterno les bendiga, bendiciones buenas y dulces, y también para los que no, pues que el Eterno les conceda pareja. Baruch Hashem, bendiciones buenas y dulces. Shabbat Shalom, con todo.
Caminando bajo el sol, la vida es un color, con el luna en el corazón, todo tiene mejor sabor.
Baruch Hashem, muchas gracias a nuestro querido amigo Humberto Luna que nos comparte este artículo muy interesante desde la Ciudad de México. El Eterno le bendiga, un fuerte abrazo a distancia. Vamos a ver si tenemos los últimos saluditos, queridos amigos. Por el momento son todos los saluditos que mencionamos. Le agradecemos a nuestro estimado Jacob Méndez, también a la señora Alma Torralba, que nos escribieron en el chat principal de la comunidad. Y queridos amigos, también les queremos invitar el día de mañana, con el favor del Eterno, a la clase de los jóvenes, el día de mañana a las 10 de la mañana, tiempo de México, con un tema muy, muy interesante titulado ¿Qué estás dispuesto a hacer por un amigo? Y también los comparte por la maestra Eliana Saucedo y para toda la comunidad Brese Internacional. Mañana, este es por el sistema por Google Meet, se les estará, queridos amigos, enviando también el link. Para también principalmente es para los jóvenes de nuestra querida comunidad, y les invitamos a todos los jóvenes y adolescentes con estos temas para nuestros jóvenes noágidas. Mañana a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, les invitamos, y que todo sea de grande bendición para todos, queridos amigos. Le agradecemos al grupo de varones, a nuestro querido amigo Jaco Méndez, nuestro estimado Humberto Luna, mi hermano Jorge Hernández, nuestro querido amigo Hugo González, nuestro estimado Miguel Domínguez, nuestro querido amigo Marcelo Valladares, que le damos la bienvenida también. Forma parte de este maravilloso equipo de los varones que nos comparten también sus artículos y también sus muy valiosos comentarios. El Eterno bendiga a este maravilloso equipo, y también si hay algún estimado gusta ser parte de este equipo para que también pueda también dar sus comentarios y participar en los artículos, también es bienvenido, y toda la información requerida con su servidor Moisés Hernández. Le damos gracias al Eterno que nos permite culminar las actividades del día de hoy. Querida comunidad, les agradecemos a todos por acompañarnos, su compañía, y que este inicio de semana sea que con mucha motivación, creyendo y sabiendo que de la mano del Santo Benito él mueve y dirige todo, y sabiendo que todo es para bien, sigamos con esa emuná, siempre confiando en el Rey del universo. Muchas gracias a todos. Se despide su servidor, Moisés Hernández, desde los controles de la radio. Y también agradecer a nuestro estimado Abel Abraham también por ese esfuerzo y también esa dedicación que siempre nos comparte las enseñanzas, que el Eterno le dé esa sabiduría también, que siempre lo guarde y le dé mucha fortaleza. El Eterno les bendiga a todos desde la ciudad de Fortín de las Flores. El Eterno ya nos concede el anochecer, les podemos decir Shavua Tov y que tengamos un inicio de semana lleno de todo lo bueno y dulce de parte del cielo. Muchas bendiciones, querida comunidad. Un fuerte abrazo desde los controles de la radio. Se despide su servidor, Moisés Hernández. Bendiciones para todos. Shalom.
En el campo, en la ciudad, la emuná es mi farol, iluminando mi andar. En el alma pone sol, ríe fuerte, ríe bien, que la vida es un vaivén. Con la emuná, cada momento es para bien. Vive, vive con la emuná.